Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jáuregui y Quevedo.
Fernando Jáuregui, ¿cómo estás?
No me quejo.
Y eso que estamos ya a final de julio y menudo mesecito de julio.
Y menudo mesecito de agosto nos viene.
Ya también, sí.
Y ya la leche, bueno, la leche.
Sí, nos queda mucho, efectivamente. Nos queda mucho por cortar las dos cosas. Pero bueno, vamos a terminar esta temporada, lo vamos a hacer.
Hoy no hablamos de política.
Hoy no hablamos de política, o intentaremos no hablar de política, pero preséntame a nuestro invitado.
Yo casi prefiero que se presente él.
Venga, Pepe.
Él se llama Pepe Cerezo. Pepe Cerezo es una de las personas que más sabe de comunicación de este país. Esta es la verdad. Uh-huh. Es consultor, sí, tiene su propia consultoría, tiene sus propios clientes, tiene sus propios amigos. Uh-huh. Y yo, mis conversaciones con Pepe siempre derivan en lo desconocido. Él sabe muchas cosas que yo no sé, yo sé algunas cosas que él no sabe también.
Tú sabes mucho más.
Tenemos algunos intercambios tremendos, pero yo creo que hoy toca hablar de comunicación, de periodismo y de periodistas.
Pues fluyamos por el mundo de la comunicación, del periodismo y de los
Lo que pasa es que Pepe no tiene el valor que tiene que tener
para
contar dónde hemos comido y con quién.
Bueno, pues luego me lo contáis a micrófono cerrado, claro, porque si no me lo vais a contar a micrófono abierto.
Hemos estado en un restaurante
cerca de aquí,
¿vale?
Donde se dan cita todo tipo de gente. Entonces nos hemos encontrado que había una mesa que estaban comiendo unos grandes del periodismo, ajá, junto a otra mesa que estaban comiendo otros grandes del periodismo que no se hablan con los de la una grande del periodismo.
Madre mía.
Y una tercera mesa que no se hablan ni con uno ni con otros. Con lo cual tenía su aquel.
Y luego
y todos se hablaban con nosotros, eso sí.
Eso sí. Hablaban con Fernando, con lo cual era divertido.
Esto está bien, porque ha visto que me suele pasar con cierta frecuencia lo de que me hablan unos y me hablan otros, que luego entre ellos no se hablan.
Eso pasa.
Digo, bueno, por lo menos estoy en el sitio correcto.
No, pero yo creo que
es divertido.
Claro.
Tenemos que aprovechar que tenemos aquí a Pepe para preguntarle un poco por dónde van a ir. A ver, estamos en el cambio, estamos ante el cambio en la comunicación. ¿Esto qué va a pasar? ¿A dónde vamos a ir? Porque esto así no puede seguir.
Claro. Si yo tuviera la bola de cristal, me haría millonario. A todos los que estaban en la comida esa les vendería la fórmula, le diría, va a ir por aquí y nos forraríamos. Yo, más que experto en comunicación, soy lo que he desarrollado en mi carrera es en los modelos de negocio de la información y de los medios de comunicación, ¿no? Y creo que es de todo lo que estamos viviendo ahora, creo que lo que está en revisión y el cambio fundamental es cómo hacer rentable los medios de comunicación. Si tuviéramos medios de comunicación rentables, como eran en la época offline, la época industrial, muchos de los debates que tenemos actualmente, de las redes sociales, de cómo financiar a los medios de comunicación, de la transparencia, etcétera, no serían un debate, ¿no? Si los usuarios pagaran por la información como se ha pagado tradicionalmente, no tendríamos. Entonces, ese es el gran dilema. Yo digo, yo no hablo de política, no hablo ni siquiera de periodismo, hablo de cómo hacer rentable la industria de los medios de comunicación. Si encontramos algún día esa fórmula, creo que haremos un gran beneficio a la democracia. Y estamos en ello. Y es muy complicado.
Yo no quiero meterte en un lío, Pepe. No quiero meterte en un lío. Eres amigo mío. No voy a meterte en un lío. Pero, claro, si encontrásemos la fórmula de que los medios se financiasen, no tendríamos que tener una Moncloa que nos regenerase pagándonos 100 millones.
Yo te dije, Fernando, no voy a hablar de política, pero he abierto...
Esto no es política.
No, he abierto el melón, pero no es un tema que pase en España. Es decir, venía reflexionando hoy, en aquellos países, los países anglosajones sobre todo, donde no hay publicidad o la publicidad institucional es muy minoritaria, lo que hemos asistido es a la desaparición de los medios tradicionales. Minoritarios. Es decir, en eso que se llama los desiertos informativos en todo Estados Unidos y está pasando en el Reino Unido, sobre todo los medios locales, han desaparecido porque si lo vinculamos solo al modelo de negocio vinculado a que los usuarios paguen o la publicidad, no funciona. O sea, el problema de los medios de comunicación es que como negocio es un negocio ruinoso a día de hoy. A nivel mundial, y puedes decir, no, el New York Times gana, el New York Times. El resto es un Y entonces, si no encontramos una fórmula para resolver eso...
¿Pero cuál es la fórmula?
Esa es la que tenemos que buscar. Esa es la que
pues vaya consultor, dinos. Dinos algo. Necesitamos hacer rentable esto.
Creo que las suscripciones... Yo tengo una teoría que uno de los grandes problemas que hemos tenido es eso que es a nivel social, es eso que se llama la economía de la atención. Muchos de los que empezamos en la era digital hace 20, 25 años, hablábamos mucho de la economía de la atención como algo muy interesante. La economía de atención, que es que los algoritmos hacen que estemos mucho tiempo vinculados a la pantalla para que nos vendan publicidad, es decir, las redes sociales y las grandes plataformas, pues han distorsionado los modelos de negocio vinculados a que yo pago por aquello que tiene valor, ¿no? Y entonces estamos y tenemos que revisar cómo hacer que nuestros productos informativos vuelvan a tener valor para que los usuarios paguen. Y es muy difícil, ¿eh? Pero creo, y por eso las suscripciones no es solo un tema económico, es un tema político en el sentido de cómo hacer que en lo que hemos desarrollado, que es un modelo basado en la comunicación y en la transparencia, en la información, lo que tú decías antes, ¿no? Que no dependamos de factores políticos, el que sea, dependa de los usuarios, ¿vale? Y esa es la clave, cómo hacer que nuevamente los usuarios sepan que la economía de la atención es un engaño y que hay que pagar por la información. Y creo que es un tema mollar y que no se habla mucho. O sea, hablamos de TikTok, de pero esta es la clave de lo que está pasando.
Vale, dejarme que lo situemos un poquito, Fernando, porque sobre todo para el oyente que estará un poco diciendo
¿De qué me están hablando?
Porque es hasta la crisis
estamos hablando de información.
Sí, pero hasta la crisis de 2008 los tres hemos conocido distintas épocas del periodismo y las distintas etapas de la creación de los medios, hasta la aparición de los medios digitales, etcétera. Yo recuerdo que cuando empezamos en el Confidencial, y tú has vivido lo mismo, Fernando, el gran debate era, ¿cerramos gratis o no gratis? Y durante mucho tiempo fue gratis, porque la publicidad nos permitía no tener que poner el muro de pago, ¿no? Luego llegó la crisis de 2008, todos esos medios que al principio habían apostado por la publicidad y por no cerrarlo y por no poner muros de pago, no tuvieron más remedio que ceder y poner los muros de pago. Los muros de pago lo que han hecho ha sido poner un muro realmente, claro, en los medios. ¿Y en qué punto, qué es lo que ha pasado? Porque ha sido la crisis de 2008 que se ha unido al boom brutal de las redes sociales y antes al público lo convencías con información, pero ahora ya no, porque parece que ni siquiera ya un gran titular atrae a la gente para que te compre, ¿no?
Son muchos factores, ¿no? La secuencia proviene de cuando llega Internet había que estar y era un poco como el salvaje oeste, ¿no? Yo siempre digo, había que correr porque todo el mundo iba corriendo y a ver quién cogía más espacio de terreno, ¿no? Ibas poniendo. Y no conocíamos, el problema de los medios, principalmente en Internet, es que no conocíamos cuál era la materia en la que se hacía negocio. Y las plataformas iban gestionando eso, ¿no? Qué curioso que las plataformas, cuando hablo de plataformas para que nos entiendan los oyentes, son las redes sociales, por ejemplo, Google, lo primero que nos pedían era registrarnos, ¿no? El correo electrónico, y se lo dábamos, ¿no? A nuestra audiencia le diría, de su periódico favorito, ¿cuánta gente ha dado su registro para leerlo? ¿No? Muy poquitos, muy poquitos. Estima que menos del 10%. Entonces, las plataformas iban creando un modelo cerrado en el que tenían los datos, nuestros datos, que perfilaban cómo nos movíamos, cuáles eran nuestros intereses, y que se lo vendían a los anunciantes. Y los medios hacían contenidos, y además se los daban a los contenidos a las plataformas para que les dieran audiencia. Y no entendíamos bien los medios en general cuál era el modelo, y además era, como era gratuito, pues estabas perdiendo ingresos. Sí. Cuando los medios se dieron cuenta que había que volver a un modelo en el que los usuarios pagaran por ese contenido, estabas en manos de las plataformas. Habías vendido tu relación con tu audiencia, que era lo más importante de un medio, más importante incluso con su contenido, su audiencia. Y eso se lo habías dado a un tercero.
Hemos vendido el alma al diablo.
Y entonces, ¿cómo volver? yo utilizo esas
expresiones. No, perdona, pero es que eso es lo importante.
Eso es lo importante. Claro.
Perdona, el diablo, no, yo no se la he vendido, me la he comprado. No me la he comprado, perdona, me la he arrebatado.
Me la ha arrebatado.
Me la ha arrebatado.
Te la ha comprado muy barato. Barata,
claro. Bueno, me la ha comprado muy barato porque yo soy gilipollas y me dice, oiga, acepte usted esto, porque si no, no tiene usted información. Y voy y lo acepto.
Y creo que, volviendo a la pregunta que hacía Fernando al principio, ¿hacia dónde vamos? Estamos ante un cambio fundamental, que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Llevada a dos aspectos, a la creación de contenido, que es, estamos viéndolo, y otro es a cómo se busca en Internet. La ventana de entrada, la información, se hace a través de los nuevos buscadores y la inteligencia artificial genera los nuevos sistemas de inteligencia artificial, que son nuevas, son las mismas plataformas que están evolucionando hacia ese escenario. Y estamos, creo, cometiendo los mismos errores que se daban anteriormente.
¿Qué cometimos entonces?
Darles tu contenido, darles tu audiencia, a cambio, no sabemos cuánto.
Pero si no se la das, no existes. No te enteras de nada. Ellos te dicen, ¿usted quiere leer lo que mi contenido? Pinche aquí. Y comprométase a dejarme que yo le invada a usted. Como estamos otra vez con la época del Gran Hermano, ¿no? Esto es Orwell, ¿no?
No, yo creo que es incluso más complejo que Orwell.
Claro.
Es más complejo porque...
Pero en la base es lo mismo.
No, la base es que hay plataformas que tienen el control de la audiencia, los medios siguen haciendo contenidos y son fundamentales. Temas como industria, no a título individual, son capaces de tener presión contra esas plataformas. El New York Times se ha plantado... Puede ser que simplemente sea una fórmula de negociación, pero se ha plantado frente a a OpenAI para decirle, si tú quieres mi contenido, no va a ser el precio que tú digas, vamos a negociar. Si no, vamos a los jueces, ¿no? Entonces, es una posición de fuerza, porque hay que entender, la inteligencia artificial, si los datos de calidad y quien más datos de calidad puede facilitar ahora mismo son los medios de comunicación, no es nada. Son algoritmos, son vectores, son no valen nada. Entonces, lo que pasa que a los medios de comunicación a nivel mundial les pilla en una situación muy frágil económicamente. Entonces, voy a decir una cantidad, no sé, 20 millones de euros o de dólares a un medio ahora mismo le resuelve su cuenta de resultados este año, ¿no? Digo, joder, 20 millones. Pero eso son peanuts, son cacahuetes, es mínimo para las grandes plataformas. Pero lo que valen realmente esos contenidos es infinito, porque si no esas plataformas no valen nada. Entonces eso es lo que yo muchas veces lanzo. Estamos en un momento en los que los medios están en una mina de oro, pero no lo saben. Esa mina de oro son sus contenidos. Pero también tiene que ser los ciudadanos que sean conscientes de que estamos en un momento crucial, porque si no va a haber tres plataformas de inteligencia artificial y entonces sí que podemos dar eso que hablaba Fernando, el Gran Hermano. Pues si dependemos la búsqueda, la comercialización, la publicidad, los datos...
Cuando hablas de tres plataformas de inteligencia artificial, ¿a qué te refieres?
Hay cuatro modelos, hay muchos modelos fundacionales, pero básicamente está OpenAI, que está en manos de Microsoft, Gemini en manos de Google, Facebook está estableciendo una estrategia diferente de open source que se llama Llama y algún otro más, ¿no? Pero para ver, no va a haber 200 grandes sistemas, va a haber, porque eso lo hemos visto. La tecnología a nivel digital, y hablamos de Occidente, otra cosa es China, ¿no? Que estaría interesante ver hacia dónde va China en inteligencia artificial.
¿Tenemos idea de eso?
Puf, mucha. Que es
tú sí, pero
ahora mismo.
Tú sí, pero el mortal normal, como Pecerico Quevedo y yo, ¿no?
En la batalla que hay entre Estados Unidos y China, el gran agente ahora mismo no es el trigo, no es los coches.
Ni siquiera TikTok.
TikTok es uno de los agentes.
TikTok es uno de los agentes, claro.
TikTok es la parte del iceberg de lo que hay debajo, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, para que seamos. Por una, no la generativa, porque hay varios tipos, pero no nos vamos a meter. Pero la inteligencia artificial y lo que tú eres capaz es lo que rige Wall Street, ¿no? O sea, los algoritmos. Wall Street básicamente se basa en algoritmos.
Sí.
Y que suba o baje la bolsa en gran medida depende de esos algoritmos. cualquier cosa, Google Maps, cualquiera de las cosas, el sustrato cada vez más importante es la inteligencia artificial. ¿Quién controle esa inteligencia artificial? Hablamos de guerra basada en inteligencia
artificial. ¿Pero no lo controlan los que hace 10 años lo controlaban?
En Estados Unidos.
El señor Elon Musk, el señor Zuckerberg, o sea,
Zuckerberg está en esa guerra.
Podemos citar los nombres, y Elon Musk también.
Ahora mismo el que más controla eso es OpenAI, que está propietario en Microsoft. Uh-huh. Microsoft es hablamos mucho de Google, de otros. Microsoft es muy, 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 muy interesante. Porque se posicionaron Bill Gates, yo creo que es una de las mentes, aunque ha estado luego fuera, más inteligentes visto con distancia, Elon Musk yo creo que pasará más inadvertido, pero creo que Bill Gates, su trayectoria, cómo se posiciona en el ámbito de la empresa, ¿no? Lo que más tiene datos Bill Gates y Microsoft, uh-huh, con la compra de LinkedIn, por ejemplo. Poca gente sabe que Microsoft tiene una participación muy importante de LinkedIn, que es la red profesional más importante, la que tenemos datos, no de si me gustan los gatitos, que puede ser, sí, trabajo, cuál es mi red de contactos, sí, dónde invierto.
Yo LinkedIn, te digo la verdad, la veo como la red en la que me piden que les enchufe o que les aconseje o que les recomiende a una serie de señores.
Sí, pero es una red, profesional, es muy importante.
Yo como consultor me pueden quitar, para mi día a día, para mi vida profesional, me pueden quitar Twitter, me pueden quitar cualquier otra, pero LinkedIn para mí es fundamental.
Claro, para nosotros a lo mejor no, porque no la usamos tanto.
A mí no me piden nada más, no me piden que recomiende, recomiéndeme, pues no, oiga, no estoy en eso.
Saliéndonos un poco del tema, con esto de Microsoft, lo que pasó hace unos días, hay quien dice que tiene mucho que ver con esa posición de dominio de Microsoft en el mundo, ¿no? Es decir, el mundo de la inteligencia artificial, ¿no?
Espera, cuenta lo que pasó hace unos días, porque esto es un podcast.
Hace unos días,
Microsoft. Hay que recordárselo todo.
La red de Microsoft se cabió, se vino abajo.
Casualmente, no se ha caído casualmente, los últimos 30 años.
Y casualmente, ¿no? De pronto un día y hizo polvo a compañías aéreas, aeropuertos, sistemas de logísticos, de todo, bancas, seguros.
¿Me dejas que antes de que conteste haga una acotación?
Sí, acota.
Fíjate, ni un solo gobierno de los que yo conozco hizo un solo comentario sobre eso. Claro. Se paralizó el mundo. Y este puñetero, ya no hablo de este puñetero país, no, este puñetero país y el puñetero vecino y el otro y el otro y el otro, nadie, ni palabra. ¿Qué?
Ninguno ha dicho.
¿Eso qué significa?
Bueno, significa que yo creo que vimos...
¿Estamos en manos de nubes oscuras?
Hay un... Para no hablar en términos que parece un poco...
Conspiranoico,
pero lo que sí vemos es que hay un desacople, ¿no? Que es una palabra que... Entre la economía, la política, ¿no? Son mundos antes estaban intrínsecamente unidas. Ahora hay un mundo, los políticos, que la mitad de los políticos, pero no de aquí, de Estados Unidos, cuando vieron, dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? No sabían, ¿no? Que esto, y es un mensaje, como decíamos ahora, de decir que está teniendo mucho poder, que es que hay unos señores que si se cae la red no funciona nada. El sueño, yo siempre lo digo muchas veces, que hay, en broma, digo, hay un sueño de algunos editores tradicionales que algún día se levantarían y decían, Internet no funciona, se ha roto, entonces vamos a volver a vender periódicos otra vez. Pues bueno, lo del otro día fue un poco eso, un aviso de decir, oye, no a los editores de periódicos.
No a los editores, evidentemente.
Pero hay un aviso de decir, si dejamos todo el poder o toda la estructura en una empresa, en dos, en tres, en cinco, corremos el riesgo de que pueda pasar esto.
O en manos de los que elaboran algoritmos.
Son los mismos.
Están un poco más repartidos que eso.
No, los que crean algoritmos, quien los gestiona son cinco empresas.
Más alguna rusa.
Descreámonos, siempre he sido, o sea, la mitología del garaje de Estados Unidos está muy bien, está hecha desde la época de Ford y de tal, pero es poco realista. O sea, detrás de los grandes inventos, de las grandes empresas, ha estado la universidad americana y la industria. O sea, son pocos los que hacen una Hewlett Packard ahí en el laboratorio. Siempre están vinculadas a una estrategia de país, que es la que ha tenido siempre Estados Unidos en su costa oeste, esa parte, igual que en la costa este era la financiera, ¿no? O sea, eso lo han tenido muy... una estrategia país que, es... que das la economía. Y en China la tiene de otra forma.
Yo no lo hago de China, fíjate, ahora mismo estoy hablando de Rusia. Algo de disruptivo tiene en todo este esquema de Silicon Valley y especialistas de nuestro lado. De nuestro lado, si se puede decir así. Yo a Elon Musk no lo considero de mi lado, pero da igual. Especialistas de nuestro lado. Frente a eso hay otros especialistas del otro lado, ¿no? Que son funcionarios, por cierto.
Sí.
El hacker ruso es un funcionario. Es un funcionario de alto rango.
Hay muchos casos, sí.
No. Que interviene en nuestras elecciones.
La mayoría de la desinformación.
Que hará ganar a Trump.
La mayoría de la desinformación que se hace es auspiciada por organismos públicos. Eso está clarísimo.
Por gobiernos.
¿No te quieres meter con Rusia?
Sí, me meto con Rusia, es el principal.
Rusia es el mayor, la mayor fuente de
pero tecnológicamente ahora mismo Rusia no es, en lo que estábamos hablando de inteligencia artificial, Rusia se
no
nutre...
No es puntero,
se nutre de China principalmente. Uh-huh. Otra cosa es que lo que puedas hacer del mal, Rusia hace el mal, lo hace a través de... Pero tecnológica, para hacer ese tipo de desinformación no hace falta ser puntero tecnológicamente. Y además no hace falta irse a ir a un búnker en Moscú o
No hablo de eso.
En las Rozas,
no hablo de eso.
Grupos de gente que...
Por supuesto.
Auspiciados.
Hasta ahí llegamos. Pero bueno, pero lo que te quiero decir es que hay unas elecciones clave en este mundo que nos va a cambiar el mundo. Uh-huh. Y que yo sé, y tú sabes, y Federico sabe, y el que nos oyen sabe, que realmente van a estar muy intervenidas. Estas elecciones van a estar muy intervenidas, porque ya no hay elección que no esté intervenida, pero estas van a estar súper intervenidas. ¿No nos da un poco de miedo eso?
A mí mucho.
¿Da miedo?
Claro.
Es que yo no tengo más... Es el mayor miedo que yo tengo y creo que es el mayor miedo que puede tener todo el mundo en estos momentos, ¿no?
Hay dos, y cuando hablas con los expertos en riesgos, ¿no?, de futuro... Los dos riesgos, hay uno que es el ciberataques, o sea, se ha convertido en una industria como la armamentística o la de la droga, más potente incluso, que esa sí nos puede afectar también la vida real, es decir, que secuestren los datos del banco es peligroso, y es pero que de un hospital, como ha sucedido, ¿no?, y no tenga secuestren los datos de tu historial médico, es trágico. Eso está sucediendo, y ese es los ciberataques, y el otro es la del mundo de la desinformación. Y la desinformación no es que unos chavalines creen ahí un site y tal, es que las instituciones, y esos son los dos grandes retos que existen mundialmente. ¿Cómo combatirlos? Pues es diferente. Además, siempre en esto, las sociedades abiertas, transparentes, que Europa, básicamente, cada vez cuesta más porque cada vez se va achicando el espacio. Por eso cada vez hay que decirlo más fuerte, ¿no?
Podemos volver al principio. Sí. Quiero volver otra vez al debate sobre los medios de comunicación. Tú has dicho algo que me parece muy interesante, que es, tenemos una mina de oro que se llama contenidos, pero no sabemos cómo explotarla.
Exacto. No tienes la capacidad de explotarla en el nuevo ecosistema de inteligencia artificial, no la puedes explotar de forma autónoma, ¿no? Pues no puedes competir precisamente con esos grandes. Entonces, pero esos grandes que tienen los algoritmos, que han hecho todos lo que se llaman los modelos fundacionales, ¿no?, necesitan, para que se siga nutriendo, datos de calidad. Ya han utilizado gran parte de esos datos de forma, cuando no lo sabíamos, ¿no?, se estaba utilizando, pero ahora todos los datos que se generan a partir de ahora son muy importantes para ellos, para crear tu contexto, para eso que en la inteligencia artificial se llama alucinaciones, ¿no? Que no te digan una mentira, que no se invente que la capital de Rusia es Kazajistán,
Berlín,
que se le invente, eso ya lo tienen, pero para otras cosas constantes que están pasando necesitan datos de actualidad. Y eso, los medios de comunicación son ahora mismo las únicas organizaciones que lo están generando. Entonces, vendérselo a precio barato, creo que es porque pierdes tu valor, ¿no? Entonces creo que lo que hay que llamar la media atención es las inteligencias artificiales, estos modelos son muy importantes, pero necesitan datos, esos datos de los medios. Entonces, a nivel individual, yo mi llamada es, a nivel individual es muy difícil negociar con ellos, como industria, y eso es lo difícil, como de industria, vale, tiene que ser consciente de que esos datos son muy importantes, y es ahí donde pueden negociar. Y la regulación, nuevamente, ¿no? En la Unión Europea, yo creo, el crear una primera, está todavía muy alejada de ese, o todavía está creando más orientada al ciudadano, etcétera. Pero a nivel de industria creo que tiene que apoyar, y ahí hay un peso importante. Recomiendo, si, bueno, sí, sí, en el debate del New York Times con en el Senado de los Estados Unidos están las ponencias, se pueden tal, las ponencias de los diferentes medios de comunicación, sí, defendiendo sus posiciones frente a las demandas del New York Times con OpenAI, y son muy interesantes para descargárselas y leerlas, para ver el fundamento. Creo que hay participación de la CNN, bueno, de muchos representantes, y son muy relevantes.
Hablando de precisamente de eso, nosotros tenemos ahora mismo en España, tenemos planteado un conflicto muy serio entre la Asociación de Editores, por ejemplo, y determinados medios mundiales que nos están chupando la información. Meta, para ser exactos. ¿Esto en qué va a acabar? Tenemos que
habrá una.
Tenemos primero. ¿Tenemos derecho a protestar? Yo creo que sí.
Lo que pasa que
segundo, siempre, ganaremos.
Siempre vamos con retraso. Es decir, ahora el conflicto es con Meta, que es un problema de hace 5 años. El problema con Meta era de 5 años. Meta ahora ya para los medios no es relevante, que está fenomenal. Si sacan dinero, pues, el problema de Meta es que. Con Meta, y yo he trabajado con Meta, tenemos amigos comunes. El tema es que llegas tarde, o sea, el problema de Meta ahora es.
Bueno, sientas un precedente, ¿no?
Llevamos intentando crear precedentes, ojalá haya. Volvemos al caso de Microsoft, abriríamos otros debates. Pero, o sea, que es bueno, y si sacan dinero de ese. Pero ahora, ese aprendizaje. El foco es en las negociaciones que se están haciendo en este momento para cómo va a ser el acceso a la información para los próximos 20 años o para el próximo siglo. Entonces, ahí donde creo que lo de Meta tiene que servir para aprender, lo de Meta o los conflictos que ha habido con Google. Llevamos en litigios con Google en todo el mundo, Australia, Francia, Alemania, muchos litigios que han empezado y cuando parecía que se iban a ganar, se ha negociado, han conseguido y se ha vuelto a lo mismo, ¿no? Entonces, esto es, no es las plataformas existen, van a existir, va a ser muy interesante lo que diga, y por eso nuevamente es muy importante lo que pase en las elecciones en las próximas elecciones en noviembre de Estados Unidos, por un tema de cómo se regula a las plataformas, ¿vale? Cómo se regula a las plataformas y a las que están por venir. Si se regula el que no puedan tener el control de toda la cadena de valor del dato, que es la publicidad, el e-commerce, todo, ¿no? Y diga, bueno, usted es bueno en publicidad, usted se dedica a publicidad. Usted es bueno en navegador, o sea, en buscadores, pues usted es un buscador. Usted es bueno en. Pero si tú tienes la nube, tienes el e-commerce, tienes la infraestructura, tienes el cable submarino. Pues de repente hay un día que se cae la red y nos quedamos sin que podamos volar o que tengamos. Entonces, creo que estamos en ese dilema. Eso se hubiera regulado, eso se reguló en las Baby Bells en los años 50 y 60. Ya hubo un problema de no crear trust en el ámbito de la información.
Estamos hablando de unas dimensiones totalmente diferentes.
Claro, totalmente por eso mismo. Por eso son más importantes. Si eso se hizo, se tendría que conseguir. El tema es, ¿por qué no se hace ahora? Y no se hace desde la época de Obama, es precisamente por la lucha con China. Es no ponemos pies, no hacemos que nuestras empresas sean más pequeñas y no generen trust, porque estamos luchando contra un sistema en el que eso no existe, ¿no? No hay una ley de competencia en China, no tiene.
Entonces, no, pero hay mucha gente que piensa que estamos siendo colonizados por China, informativamente, digo. Y opinativamente, claro, por supuesto.
China lleva mucho
tiempo. ¿Tú crees que eso es verdad?
Yo escribí un artículo hace 15 años, creo, cómo China se estaba posicionando en Latinoamérica, por ejemplo, creando radios, creando...
Y en África.
Y en África. En África para materias primas, pero en el contenido y en el... China tiene un posicionamiento que no han tenido otros, que no hemos sabido. O sea, China lleva mucho tiempo trabajando... Lo que pasa es que China, y esto nos metemos, yo tampoco soy experto en política internacional, digo, el poder blando, ¿no? Joseph Nye, yo creo que es uno de los pensadores más interesantes. Estados Unidos lo que sí mantiene, y Occidente, es que el poder blando que ha conseguido Hollywood no lo va a conseguir Bollywood en los indios, ni lo va a conseguir China. Entonces, ahí China puede ser muy potente en inteligencia artificial, pero vivimos en la época de la información, todavía el componente intangible de los valores, de cierto, ese China le creo que le cuesta imponer un modelo amable, ¿no? China no tiene ese componente, que sí lo sigue teniendo Estados Unidos. Podemos decir que Estados Unidos está en declive, que en algunos aspectos los está, pero quien llena estadios es Taylor Swift, ¿no? Claro. Y no sabemos, los Ki tal, estos coreanos están bien para una moda, pero no...
Todos en árabe.
Yo creo que ahí hay un gap muy importante. Sí, creo que de las pocas cosas de la que tenemos es que el poder blando de Occidente sigue siendo muy poderoso.
Sigue siendo sigue teniendo único, mucho poder.
Mucho poder.
Sí.
Y es el que tenemos que valorar. Y ahí, volviendo a lo nuestro, ¿no? Pues seguimos ahí, creo. Y nuevamente los medios, ese poder blando. Los medios, hablamos de los desiertos informativos al principio, la mitad, en esa comida que hemos visto, ¿no? En términos económicos, de empresa, hay muchas pymes que facturan el triple y que no tienen. Pero el poder que siguen teniendo los medios de información por ese poder blando no lo tiene ninguna otra industria.
Efectivamente.
Bueno, esto nos lleva... Joder, esto nos daría para un debate...
Nos daría para mucho
de
más.
De tantas horas, Pepe. De hecho, lo haremos, ¿eh? Porque este es un tema que es clave.
Me ha parecido apasionante. Además, ya es cierto que estos suelen ser 20, 25 minutos y he dejado dicho,
que
esto tiene mucho interés.
Nuestros oyentes tienen que saber que la información es probablemente el bien más caro a la persona después de la vida y de la integridad física. Sin duda, porque la información es libertad y es poder.
Sí,
nos están cercenando la información. Nos la están cercenando.
Pero cuando hablamos de quién nos la cercena...
¿Te doy nombres?
Sí.
Mira, Elon Musk. Zuckerberg. Los gobiernos. Muchos gobiernos. Ahora cuando venga Trump directamente, nada, no, ese no utilizará a nadie porque ya estará él. Yo me siento muy cercenado en la información. Aquí en España, hablo de aquí en España. Y yo creo que todas estas medidas regulatorias de los medios informativos no van a redundar para nada bueno. Para nada bueno. La utilización de mis datos, de verdad te lo digo, desde Orwell y Huxley, que son dos novelas muy anticipatorias, pero se quedan cortas con lo que está pasando, yo no había visto nunca nada igual que esto que está pasando, sinceramente. Esto parecerá un poco de abuelo cebolleta, pero no es tan de abuelo cebolleta.
Pero fíjate, lo llevo a un terreno que es el que hemos estado hablando. La cercenación no es regulatoria, nadie te dice lo que puedes decir o no.
Es que una verdadera cercenación no es regulatoria nunca. Tú te pones los autolímites, no vaya a ser que...
Pero no nos la ponen los gobiernos.
No, te la pones tú solo.
No, nos la pone la tecnología, nos la ponen lo que volvíamos antes, los algoritmos. Puedes decirla, ahora podemos decir la barbaridad, lo que queramos decir. Lo que queramos decir, tenemos libertad, o sea, no va a venir un agente para detenernos, espero. Pero, como el algoritmo nos va a posicionar, si no interesa, el algoritmo nos puede poner tan abajo como ellos quieran. No le hace falta que haya la censura ahora es algorítmica, que es mucho más difícil trabajar como
sí,
ella.
Sí, claro, porque es lo que yo digo, no la controlas de ninguna manera. No,
es lo que yo estoy diciendo.
Sí, pero ponemos muchas veces el foco en los gobiernos.
No.
Y son nuevamente.
Si el algoritmo son los gobiernos, no te preocupes.
Claro,
y los gobiernos son el algoritmo. O sea,
el desacople que hablábamos
antes. No te molestes más.
El desacople que hablábamos antes en la economía y la política es ese. Que la economía, y ahora la economía es algorítmica, llamaremos algorítmica, inteligencia artificial, como lo queramos llamar, pero en manos de plataformas vinculadas a algoritmos que manejan data, ¿no? Esa es la clave de todo lo que estamos hablando. La regulación lo que puede hacer es que esos algoritmos sean menos poderosos, ¿no? O que no estén en manos, volvemos a lo mismo, de tres o cuatro o cinco empresas. Y esa es la capacidad que tenemos, y la Unión Europea es lo que debería hacer.
Vamos a dejarlo aquí, Pepe, Fernando, pero esto da para mucho, ¿eh? Da
para mucho. Es un tema inquietante. Yo quiero llevar a nuestros oyentes que estés en uno de los.
Es el gran tema. Este es el gran tema.
Hablen de Begoña Gómez.
Esto, y no si Sánchez declara por escrito o en videoclip.
El gran tema es cómo va a ser nuestra sociedad.
Claro, eso es.
En una sociedad de plataformas. Y esa es la clave de donde hemos.
Eso es el cambio del que tú y yo estábamos hablando.
Eso afecta al trabajo, afecta a la información, afecta a nuestra. Relaciones sociales, nuestros algoritmos. ¿Cómo hablamos de TikTok? TikTok está influenciando en cómo se relacionan nuestros hijos y cada vez más nosotros.
Sí, sí, efectivamente.
Eso es relevante.
Eso es.
¿Cómo estamos cediendo datos,
Fernando?
A los que compran datos y no los compran nada más, nos los arrebatan. Bueno, ¿qué?
Ha sido un placer.
Ya sé que me estás echando.
Que volvemos en septiembre. Seguimos aquí, ni blanco ni negro.
Eso espero. Necesito saber lo que va a pasar de aquí a septiembre. ¿Qué pasará de aquí a septiembre?
Espero que nada grave y que podamos volver como tenemos previsto a partir
de septiembre. A ver si colocamos al nuestro en Cataluña.
Hombre. Eso es. Venga, Fernando, Pepe, gracias a los dos.
Encantado.
Adiós.